Oh no, Internet Explorer no tendrá más actualizaciones en 2022. Es la despedida.
Seguramente regresará algún día como Friends.
Bueno, no creo que nadie extrañe al Internet Explorer.
Tampoco a Friends, y regresaron.
Es cierto, siempre hay espacio para la nostalgia.
Yo le llamaría morbo. Ah, mira, regresó el Internet Explorer y está hecho mierda. Se lo ve acabado.
Bueno, nada que unas actualizaciones no puedan resolver.
Sí, unas 100 o 200 actualizaciones.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin freno. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Balas, balas y más balas! Boy. En México lo veníamos sintiendo, presintiendo, temiendo, y ya podríamos hablar de una de las campañas más violentas de los tiempos modernos. Aún falta para las elecciones del 6 de junio y contabilizamos 80 entre aspirantes y candidatos asesinados hasta el momento.
Impresionante, güey.
Impresionante, sí, llegamos casi al centenar de asesinatos de todos los partidos, ¿eh? Hombres, mujeres, ajá, jóvenes, viejos. La última, una candidata de Movimiento Ciudadano, de Moroleón, ahí en Guanajuato. El contexto es que México se acerca a uno de los comicios más grandes de su historia reciente.
Pues claro.
Tenemos 20.000 cargos que entran en juego.
Chale.
15 estados que elegirán gobernadores, ajá, que se renuevan los diputados de la Cámara Baja Nacional y de los congresos locales. En fin, creo que cambia absolutamente, ajá, todo menos el presidente. O sea,
claro,
Andrés Manuel López Obrador es lo único, todo, ajá, lo demás está en juego. Y al haber tanto en juego, bueno, sí, el poder se reacomoda. Las agresiones.
Un poco violento.
Mucho. Sí. Agresiones denunciadas. O sea, insisto en esto, denunciadas.
Claro,
luego,
claro,
está todo lo que no se denuncia.
Sí, siempre.
Son más de 500. Esto tiene que ver con golpes, agresiones, secuestros, amenazas, intimidaciones. Un 64% más que el mismo periodo 2018, donde también hubo,
claro,
elecciones.
Sí.
Es la segunda, al momento, campaña más violenta desde el año 2000. Y aún no termina la campaña.
No, claro,
tengamos
en
cuenta. Secuestraron al candidato del Partido Verde en Uruapan, Michoacán.
Ajá.
11 escoltas,
chale,
tenía el hombre. 7 militares retirados.
Ajá.
Y 4 ex policías federales.
No,
bueno,
mames,
ninguno estaba en el momento que fue secuestrado.
Claro.
Larga historia, un empresario aguacatero, Uruapan,
claro,
Michoacán, sí, ya le habían, sí, secuestrado 2 de sus hijos en Jalisco en el 2012.
Ajá.
No aparecieron.
Chale.
Así está el ambiente, para que tengamos
cabrón,
una idea.
Bien cabrón,
si vemos desde muy lejos lo que son estas campañas, la campaña, ajá, electoral de las próximas elecciones en México, donde realmente todo se pone en juego.
Lo,
¿no?,
malo es que son cosas, sí, que nos vamos acostumbrando.
Sí,
y
luego
nos suenan, claro,
nos suenan como,
sí, no, es así.
Es típico, entramos
así
en campaña, nos vamos a matar todos. En fin, del otro lado de la frontera contabilizamos ya el tiroteo masivo número 15 del año.
Ajá.
Y se cuentan solo, bueno, los que tengan más de 4 muertos.
Claro,
por menos,
bien,
de 4 muertos no se cuenta.
Claro.
O sea, si hubo un tiroteo,
póngale.
Esta vez un tiroteo en la ciudad de San José, California, 9 muertos, ocurrió en el patio de mantenimiento de trenes. En el momento del reporte era justamente un hombre que había prendido, ajá, fuego la casa a la mañana.
Chale.
Se había dirigido a su trabajo o ex trabajo, ahí en la zona de trenes, y había arremetido,
wow,
en tiroteo masivo contra sus compañeros.
Bueno, estamos violentos.
Estamos violentos,
sí,
y estamos armados,
sí,
evidentemente. Bueno, damas y caballeros, cambiamos un poco de temática.
Un poco, por favor.
Nos vamos lejos, nos vamos a Bolivia. Nuestra informante Trica,
ajá,
nos informa que exactamente el día de hoy es el Día de la Madre en Bolivia.
¡Uah!
27, Día de la Madre en Bolivia, un día particular, solo en Bolivia se celebra el Día,
mire,
de la Madre,
claro,
y está muy relacionado con la historia boliviana, ya que se celebra en homenaje a las llamadas heroínas de la Coronilla, que son mujeres que lucharon en la Coronilla de San Sebastián, Cochabamba,
ajá,
en el centro,
claro,
de Cochabamba, en las épocas de las guerras de la independencia del Alto Perú.
Ajá.
Bueno, un día como hoy, pero de 1812, en la ciudad de Cochabamba, se enfrentaron estas mujeres heroicas a las, uah, tropas realistas. Fueron derrotadas.
Pero
eran mayores las tropas,
claro,
realistas,
claro,
ellas no,
sí,
estaban,
sí,
preparadas,
totalmente,
para la guerra.
Ajá.
Ellas defendiéronse como pudieron, pero se convirtieron en heroínas.
Claro que
y
sí.
Por eso hoy la historia boliviana las recuerda en el Día de Todas las Madres.
Ajá.
Así que un saludo a todas las madres,
todas las madres,
a todas las madres cochalas,
sí,
y a todas,
sé,
las madres bolivianas.
Ajá, que
así
tenemos muchas.
Sí, tenemos,
claro,
muchísimas madres. Muchísimas,
y atender a sus madres.
Ya,
¿eh?,
casi hasta abuelas tenemos,
sí,
en algunos.
Claro.
Atender a sus madres, sí, así es.
día. Darle todo lo que quiera.
Totalmente.
Siempre.
Es su día, pero hoy en su día más, pero hoy ¿verdad? Más. Damas y caballeros, en el deporte, el Villarreal terminó imponiéndose al Manchester United en serie de penaltis y levantó la Europa League. O sea, el submarino amarillo, dichoso, el equipo español, el Villarreal. Pero aquí lo que queremos detallar es que el partido terminó 1-1, aburrido como todas las veces que se cruzaron el Manchester United y el Villarreal. Pero terminaron definiendo por penales y fue 11-10. O sea, ya, güey. Ya estaban agotados. Ya no había más jugadores para patear. Entraba gente de no sé dónde para patear la infinita serie de penaltis. Y bueno, el Villarreal.
O sea, fue un patitatitísimo.
Sí, sí, con una paciencia española, podríamos decir. Y así, bueno, fue terminó imponiéndose y es campeón de la Europa League. Damas y caballeros, esta es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Me encuentra justamente yendo a saludar a una amiga.
No, pero no se vaya, le pido por favor.
Es una gran artista también. Es una cantante increíble, diría. Mejor dicho, una mega diosa de la rebeldía y la oscuridad. Hoy, 27 de mayo, es el cumpleaños de Siouxsie Siouxsie.
Lléveme.
Vamos a saludar a Siouxsie Siouxsie.
Sí, totalmente.
Merece ser saludada, merece ser nada.
Sí,
todo.
Casi rescatada, le diría yo, porque últimamente hay muy poco dato.
¿Dónde está? Está bien.
Bueno, Susan, Susan, ¿dónde está? No, yo creo que no le gustaba mucho que le digan Susan. No. Susan es un nombre, de ahí Siouxsie, el nombre tomado de esas tribus. Norteamericana. Ajá. Y Siouxsie and the Banshees.
La banda.
Los Banshees. Los Banshees vienen a ser como chaneques irlandeses, ¿no? Son como unos duendecitos culeros que hacen de las suyas en Irlanda. Así que de ahí Siouxsie and the Banshees. Bueno, fantásticos recuerdos.
¿Sabe que fue el primer concierto de una banda internacional que vi? Fue Siouxsie and the Banshees.
La primera artista internacional que vio usted sobre un escenario.
Siouxsie. En unas vacaciones de súper, súper jovenazos, vacaciones, y que sales y miras y dices, ¿qué? ¿Un concierto? ¿Quién toca? Wow. Siouxsie and the Banshees, vamos.
Bueno, un buen debut.
Wow, no mames.
Un buen debut.
Sí.
A Siouxsie sobre el escenario. A Siouxsie y a los Banshees, insisto, porque tanto Banshee como Severin,
no,
la mejor formación.
Sí que sí.
Le digo, hubiera faltado un detalle para que sea la mejor formación, pero luego lo comentamos eso. Pero digo, y a mí, por ejemplo, la primera vez que vi y escuché a Banshee, baterista de los Banshees,
increíble.
Dije, yo tocar así la bataca.
¿Cómo pueden mover
lo cual
esos
es imposible.
Es una araña.
No, es un fabuloso, fabuloso baterista.
Me encanta,
Banshee,
sí,
totalmente.
Sí,
pero
sí,
yo
sí,
le propongo, Lagarto.
Los movimientos de ella.
Total.
Es increíble.
Bueno,
esa mujer es increíble.
Marcó parte, es como la gran madrina del dark, del gótico. Gran madrina también del punk londinense.
O sea, un reportaje.
Sí, una entrevista a los Sex Pistols en televisión.
Sí que sí.
Donde ella aparece sentada por ahí riendo.
Como una amiga, fan.
Sí.
Póngale.
Sí, ahí en medio de los Pistols. Año 77, Año 78. Y ahí ya debutaba con Hong Kong Garden. La canción Hong Kong Garden del simple. Y yo le propongo esto.
Uno la tiene claro.
No, por eso.
De mucho más adelante.
Tiene unos años. De hecho, está cumpliendo como
60 y.
¿No? 60 y, ¿no? Una dama, no se dice.
Claro.
Pero
no,
bueno,
por favor.
Hablemos de álbumes de Siouxsie.
Sí,
digo,
claro
para el que se quiere, para el que no sabe de qué estamos hablando y se quiere acercar a Siouxsie and the Banshees.
Bueno, Kaleidoscopio, por ejemplo. 1980. Mire qué rolas.
¿Cuáles?
Christine.
Ojo.
Israel y Happy House. Para danzar alocadamente y oscuramente.
Yo le voy a ir
toda
con
la noche.
Año 80, un año después.
Sí.
Yuhu, Arabian Night. Uno de mis temas favoritos de Siouxsie and the Banshees. Arabian Night y Spellbound. Una canción pancosa. Spellbound. Yo lo que le decía de la formación perfecta. Porque un año después está la grabación de Nocturne, que es un álbum en vivo grabado en el Royal Albert Hall. Y ahí está Robert Smith en guitarra. Porque sí, Robert Smith, el cantante de The Cure, pasó justamente por las filas de los Bungies.
Qué chingón,
y en ese 83 formaba parte, bueno, la guitarra de Robert Smith estaba en la formación de Siouxsie and the Bungies, ¿verdad?
1985, Tinderbox. Ajá. El gran álbum, creo yo, de Siouxsie, por lo menos, no sé, a nivel mundial.
De fama internacional.
Con City in Dust. Y un chingo de rolas. Sí. Que me encanta.
Hace poco nombramos justamente esa rola, claro, por lo del volcán, ¿verdad? Año 1987, no quiero dejar de nombrar uno de los que es para mí uno de los mejores álbumes de covers de todos los tiempos. Through the Looking Glass. Ese tiene, bueno, cosas maravillosas. Va desde Kraftwerk hasta los Doors, pasando por todo. Hay una versión fabulosa de Strange Fruit. Ahora que esa canción está tan de moda, entre comillas, porque va a salir una película, o ha salido una película donde se habla de justamente esa canción. Tiene un protagonismo impresionante en la voz de Billie Holiday y demás. Bueno,
bellísima
versión de Strange Fruit y de Passenger de Iggy Pop, ¿no?
Ahí tenemos una versión increíble, orquestada con vientos.
Bueno, ahí lo tenemos a Bachi tocando. Esa está en videoclip. Y como toca la batería ahí, lo van a ver a Bachi. Impactante.
Increíble. Sí. Y debemos mencionar uno de los últimos trabajos bajo la firma de Siouxsie and the Bungies, porque luego hizo más cosas bajo Creators, solista. Sí. Pero con los Bungies en el 92 aparecía Face to Face para Batman Returns de Tim Burton. O sea, tenía que ser Tim Burton y Siouxsie and the Bungies.
Si alguien iba a rescatar del olvido a Siouxsie and the Bungies, tenía que ser Tim Burton, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Bueno, y Batman era
también una rola muy chida,
Face to Face. Sí, totalmente. Allí Batman era Michael Keaton. El pingüino era Danny DeVito. Un pingüino asqueroso, realmente. Ese Danny DeVito que salía de las cloacas de la ciudad. Y teníamos a la gatúbela de Michelle Pfeiffer. Aunque mi favorita siempre será Halle Berry, de las Gatúbelas. Hay muchas Gatúbelas. Un día podríamos hablar de sin fin de Gatúbelas. Pero Michelle Pfeiffer me emocionó mucho. Sí, hay mucha gente generaciones de los Batman que identificas. Para mí, Gatúbela fue Michelle Pfeiffer.
Fabuloso. Yo cuando escuché la canción Face to Face en la película, Batman, Tim Burton, Siouxsie.
No faltaba nada, ¿no? Nada. Y una Michelle Pfeiffer que realmente le hacía honor al personaje, ¿no?
Impecable.
Y el Keaton, el Batman de Keaton está bueno. Porque uno hoy si la ve.
Ya casi no recuerdo.
En retrospectiva la ve muy como inocente, esa película. Evolucionó muchísimo Burton. Luego de eso evolucionó muchísimo. Esa era la época donde Burton decía que hacía una película comercial para reunir dinero para hacer las películas que querría hacer. Igualmente, fan de Batman, Tim Burton quería ser Batman. Eso no fue obligación por parte de la industria, ni mucho menos. Bueno, vamos a...
Muchísimas felicidades donde estés. Te amamos.
Susan,
gracias.
Te enviamos muchos besos. Imaginamos un cumpleaños muy británico. Totalmente. Quizás con gin, con T5 O'Clock, con unos scones, con...
Dicen que es vegetariana.
Está bien, bueno, gin puede tomar.
Pero gin puede tomar perfectamente. Y seguramente.
Hace mucho tiempo se declaró vegetariana, no sabemos si mantiene. Imaginamos que sí.
Póngale,
siempre ha sido una mujer muy coherente.
Siempre.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por un con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
¿Alguna rola que quiera mencionar de él? Le gusta, ¿verdad?
Sí,
claro, una gran cantante. Yo recuerdo un concierto que está grabado, donde ella se emputa un chingo.
Por el aire,
en Francia, creo que fue. Sí, por el aire acondicionado. El clima, el diría clima. Un regio montano. Y hasta que al final pide, por favor
apáguenlo, y no puedo cantar más. Y terminó cantando y los más, claro.
Los franceses tienen fama de culeros, por eso. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Mudita.
¿Tiene una gatúbela favorita?
Claro.
Usted misma, de gatúbela. Estaría muy bien, sí. O sea, no sé, no quedó muy humilde, o sea, señalarse usted misma cuando estamos hablando de la gatúbela ideal, pero sí, la veo totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
¡Venga, Micorete! ¿Qué dice Mico?
¡Micorete!
Usted podría ser de pingüino.
Sí, a huevo. a huevo. Usted, me lo imagino saliendo de las cloacas, sí, todo hediondo. Sí,
sí. Muy a ese estilo, ¿no?
Como el de Danny DeVito. Sí, DeVito. Espantoso. Sí. Espantoso. Hubo un chingo de Jokers, pero no hubo un chingo de pingüinos, ¿no?
No, es verdad.
Estoy pensando, de hecho, no recuerdo, ahora seguramente alguno llegará, no, ¿cómo olvidaste tal pingüino? Pero me da la impresión que DeVito, DeVito inauguró y cerró los pingüinos de la saga de Batman. Ajá. Debe haber habido.
Sí, sí,
pero,
sí, estoy casi seguro.
Pero Jokers, uno puede hacer una larga lista. Y todos buenos, en cada uno con sus características que se ciñen a diferentes etapas del cómic, pues, claro. Justamente. Ajá. Pero bueno, ahí está, el pingüino para Danny DeVito. En fin, muy bien, Mico. Y usted puede desbancar a Danny DeVito. Yo creo que es más asqueroso. Si usted se lo propone, totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy conocemos jefes que afortunadamente no debemos sufrir. Bailamos entre la anarquía y la monarquía. Nos vacunamos en Bilbao. Tenemos campeonato de chistes. Paseamos por nuestra calle favorita y votamos a Perón para que siga gobernando como Stalin. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Jefes de Mierda nos vamos a Jalapa, Veracruz, para conocer al hereje de Jalapa.
¿Cómo está, hereje?
Bien, muy bien.
Si es un jefe de mierda, no, retírese de aquí, por favor.
¡Nos da asco! ¡Repulsión! Renunciamos en este preciso instante, en el momento que usted se hace cargo de la situación como jefe directo. Esta responsabilidad ha sido escupido en el rostro. No le besamos el rostro, se lo hemos escupido.
Ajá.
Bueno, a ver, el hereje de Jalapa en Veracruz, México, no es jefe. Sino que viene sequémosle el rostro. Él viene a ser el que tiene que sufrir también, como tantos jefes de mierda. Saludos, nave, me comunico por primera vez. Mire cómo lo hemos recibido.
Chale, perdón. Una confusión.
Por el eje, quémenlo en leña verde. Bueno, me acabo de desintegrar el fin de semana. Yo me no es muy normal que uno se desintegre, que aparezca en un podcast, que escriba, que mande, chica, que le escupan la cara y que luego le digan, uy, disculpe, perdón, lo confundí con otra persona.
Disculpe.
Pero bueno, aquí nada es normal, querido hereje. No, claro. Bueno, espero me firmen la papeleta como el hereje. Tenía varios días, totalmente sellada.
Totalmente.
Tenía varios días pensando en comunicarme, pero no estaba seguro de qué contarles. Pero escuchando el relato de Liz, la resiliente, sobre su jefe, y lo que ustedes decían sobre que muchas veces, nada, se justifica el pago de la quincena nada más por aguantar a los de arriba.
A huevo.
Bueno, en mi trabajo siempre hemos tenido jefes de mierda.
Es así, como
es
que
un desfile.
Claro.
Un desfile incesante de jefe de mierda. De
ya pronto, lo dijimos, lo extraño es encontrar un jefe buen pedo.
Sí, eso,
o una jefa buen pedo.
Esa es la aguja en el pajar.
Es como, wow, no manches.
Los hay.
Los hay.
No siempre los hay.
No.
No, totalmente. Lo más común es que, bueno, el jefe montado en una especie de jefatura, justamente, pony multicolor, un poder superior que le ha dado sepa quién, el que lo ha nombrado jefe, nada, todas sus frustraciones las apunte sobre sus subalternos. Por otro lado, hay subalternos que hay que fumarse, lo que digo, porque pero eso no lo justifica. Dígame.
¿Cuál me caga más?
¿Cuál le caga?
El jefe que se hace el buen pedo y que es un joputa.
¡Es el horror ese!
Porque yo prefiero al joputa que directamente puede uno mirarlo así con cara, joputa.
Claro.
Pero el que le viene buen pedo y por detrás se la está enterrando hasta el...
Totalmente. Es preferible el que, ¡ahí viene!
Sí,
y todos nos comportamos...
Pues claro.
¡No, no hay pedo! ¡Es buen pedo! Sí, jefe. Amigos, hay recorte personal. La mitad están fuera. Los elegidos. Yo son y así.
O cosas que va haciendo por detrás, no, que se hace el buen pedo y que dice, no, yo a ti te protejo, no, y luego sabes que no te protege.
La gente buen pedo es un riesgo, carnal. La gente buen pedo en las chambas.
No parecer.
La gente buen pedo en las chambas, sospechen de la gente buen pedo en las chambas. Totalmente. La gente mal pedo.
Si tiene un nivel más alto que el suyo.
Sí, totalmente. Ningún buen pedo.
Un cargo más alto que el suyo.
O sea, demuéstrenme el buen pedo. Yo yo le voy a tener paciencia para que usted me demuestre el buen pedo. Ajá. Con acciones, señor. Sí, igual sí, que sí, a los gobernantes, ¿no? Uno espera acciones, no el buen pedo, la sonrisita, el video y la chingada. Sí, bueno, sí, escuchando el relato de Liz, la resiliente, dice nuestro querido amigo, el hereje de Jalapa, ajá, dice, siempre hemos tenido jefes de mierda. He sobrevivido hasta el momento a 3 administraciones,
sí,
una peor que la otra. Ajá. Uno ya antes se hacía la esperanza, porque decían, claro, oh, buenísimo, sí, cambia la administración, cambia, se va a la verga, viene, o sea, uno, no puede ser peor.
Ajá.
Y va y es peor.
Puede.
Es increíble.
O quizás igual, pero...
No, pero ya a esta altura, sí, sí, a ver, ajá, esto matemáticamente es aplicado, algo peor, con el paso del tiempo,
es peor.
En tiempo, claro, es peor.
Es peor.
Entonces,
aunque sea igual.
Claro, sí, 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 efectivamente.
Pues claro. Totalmente.
Sé que la línea de tiempo, ajá, aquí produce un desgaste.
Empeora.
En el material.
Sí, sí, claro.
Que material desgastado en lógica de tiempo,
de
sí, es mucho, sí, sí, más ineficiente, ajá, todo el pedo,
totalmente,
mucho más frustrante. Entonces, bueno, la cuestión es que 3 administraciones, una peor que la otra. Para cada uno de sus puntos positivos, bueno, al fin de cuentas, pero cada una con sus puntos positivos.
Sí, mire.
O sea,
mire,
por ejemplo, ajá, una era una mierda,
o sea,
un jefe de mierda,
sí,
pero llegaba el otro que era más de mierda,
ajá,
entonces se le tornaba un, claro, punto positivo al anterior que decía, tan de mierda no era,
no era
comparado
pero
con
ya
este.
Pasó. Pero
o sea,
pasó, claro,
la lógica metafórica, sí, con los gobiernos
es
increíblemente similar. O
es
sea,
terrible,
qué gobierno, no, de mierda, ojalá,
claro,
se acabe. Viene,
sí,
uno peor,
claro,
y dice, ay, puta, chale, no era tan malo. O sí, era malísimo,
claro,
pero esto,
sí,
es peor.
Pero esto es peor.
Bueno, ya, totalmente. Entonces,
sí,
a fin,
sí,
de,
sí,
cuentas, no todo
y
es malo.
No diciéndole, no, al anterior era peor.
No, la culpa es de toda,
sí,
la administración,
sí,
anterior.
Sí,
por supuesto,
sí,
siempre la culpa es de la administración anterior. Si ustedes la están pasando mal hoy, decía el jefe, ni bien asumida. Sí, ni bien asumida, va a ser por lo que arrastramos de la anterior.
Sí.
Ahora, pasaban 5 años,
ajá,
y decían, no, porque la administración anterior,
sí,
pero jefe, usted hace 5 años que...
Está,
bueno, pero no se pueden hacer milagros. La cuestión es que, la verdad,
sí,
al,
sí,
fin de cuentas, no todo es malo en la vida. Muy bien.
Bien,
mensaje positivo, porque,
sí,
veníamos como
para atrás, sí, sí,
parecía una transmisión,
sí, sí,
combativa.
Totalmente.
Que estaba en contra,
sí,
de todos los jefes del,
ajá,
mundo.
¡Anarquía!
¡Anarquía! Y eso nos iba a poner en una situación,
sí,
muy alternativa.
Tampoco estamos preparados para la anarquía, porque
de un podcast
no sabemos
demasiado alternativo. Y así, no sabemos
evidentemente,
organizarnos.
Evidentemente, ¿no?
No, evidentemente,
sí, sí,
no.
Sí.
Bueno, al fin de cuentas, no,
ajá,
todo es malo.
O buscamos enseguida un rey.
Sí, bueno,
¿no?
Sí,
como
totalmente.
Como que se organiza, sí, 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 esto es autónomo, sí, es así, más libre.
No, ¿eh?, tenemos jefe.
Y enseguida aparece uno.
Pero hemos,
sí,
nombrado un rey.
Sí, sí.
Bueno, al fin de cuentas, no todo es malo en la vida. Actualmente tenemos una encargada,
ajá,
que desconfía si pedimos mochadas a las personas que vienen. Y por el rostro que tienen. Miren, lo que, el aspecto que tienen ustedes es de moche. Permanentemente, sin duda, deben pedir mochadas a las personas que vienen. La verdad, nunca nos había pasado eso de,
ajá,
una encargada que desconfía constantemente. Disculpe, pero la función de la encargada de desconfiar.
Desconfiar, claro,
totalmente.
Claro,
a mí,
sí,
me vale madres.
Está bien.
Ve lo que es usted,
claro,
ve por eso, llega la encargada y dice, a este le vale madres.
Sí.
Bueno, sí, a mí me vale madres. Investiga el tema o el tema porque yo estoy,
ajá,
limpísimo.
Claro,
yo estoy,
totalmente.
Sí, sí.
Entonces,
¿sabe la
uno...
de gente limpia en las chambas que se las cargó el payaso?
Ajá, sí, güey.
Porque
sí, sí,
el sucio,
sí,
le aventó,
totalmente,
el muerto.
Sí,
y dijo,
sí,
no, esto no pasó,
ajá,
en mi horario. Este es el...
Sí, que sí.
Y usted esté...
Aguas.
Sí, ojo pelón, ¿eh?
Ajá.
O sea, esté... Si la encargada desconfía, usted desconfía el doble, cabrón. Bueno, y entonces, no sé, nadie de los que estamos aquí lo ha hecho nunca. Nadie,
ajá,
ha pedido... ¿Usted responde por sus compañeros?
No,
usted,
no responda.
¿Qué, sí, es esto? ¿Se está sindicalizando el pedo aquí? Encargada, por favor, venga. Verifique esto. Hay uno que está sacando... increíble. Bueno, pero es muy mal pedo que venga llegando y dude del nivel del equipo. Y pero lógicamente,
ajá,
o sea, yo vengo de afuera, veo el,
sí,
equipo y digo, esto es un asco.
¿Qué nivel tiene?
No sé
esto,
qué nivel tiene, que es el Cruz Azul, pero en su peor época. O sea, olvídese, un campeonato no hace verano.
Claro, claro.
Bueno, en fin, estoy en el área de selección de personal. Oh, me toca entrevistar a las,
claro,
personas que vienen. Entonces, yo como,
ajá,
que si señalan mi equipo, me siento,
claro,
un poco,
claro,
responsable.
Claro. Sí, sí, sí.
Ay, al señor le tocaron su área. Disculpe, el área no se toca. Desinfectenlas, acordonen la zona. Esta zona no se sospecha de nada. Porque es la zona del señor. Escúcheme,
ajá,
todas las áreas aquí están
bajo sospecha.
Bajo sospecha hasta que no demuestren lo contrario. Estamos con la encargada. Bueno, que por otro lado la encargada no es jefa, pero relativo, ¿no? Hay alguien arriba que es como...
Sí que sé.
No, sí, claro. Bueno, entonces, la cuestión es que me toca entrevistar a las personas que vienen y, como podrán imaginarse, me ha tocado escuchar de todo en las entrevistas. Debe ser fabuloso eso. Bueno, yo les contaré la historia de una chica que no podía decir que no. Pero esa es otra, en otra ocasión se las
no
voy a contar.
No podía decir que no.
No, y yo le hacía en la entrevista laboral y no podía. Ella decía sí a todo.
Chale, no está bien
qué
eso.
Qué complicada, pobre muchacha. Saludos a todos desde Xalapa, Veracruz. Y recuerden, la resistencia existe.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia...
Nos vamos a Bilbao en el Euskadi para ver la progresión vacunatoria y al Mico Mikkel.
¿Cómo está, Mico Mikkel?
Caizo, Pirata Lagarto, Capitán Buda, Mico Arete. ¿Cómo están? Saludos a todos los desintegrados de parte del Mico Mikkel de Bilbao en el Euskadi. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Bueno, me tocó, ya me han puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID. ¡Tatra! Bueno, genial. Hay algo que habla muy bien del ritmo vacunatorio en algunos lugares del planeta.
Póngale.
Porque recuerdo, a medida que se fue desarrollando la pandemia, al comienzo era vacuná a mi abuelito. Y la gente ahí tomando fotos del abuelito.
Qué emoción, ¿no?
Qué emoción, el abuelito, vamos, que el abuelito. Y ahí posteaban que el abuelito había sido vacunado. Luego, más o menos por mitad del año y ya a fin de año, a mis padres, han vacunado a mis padres, a mis padres. No, emoción, mi mamá está vacunada, mi padre está vacunado, mi madre. Y ahora llegamos al punto de estoy vacunado. Me están vacunando. Están vacunados. O sea, a lo que voy, amigos, están vacunando desintegrados ya. Tenemos varias. Estamos en la fase vacunatoria de desintegrados. El Mico Mikkel es uno de ellos. Y dice, bueno, en menos de media hora he pasado todo el trámite, incluido los 15 minutos que hay que esperar luego que te ponen la vacuna. Para ver si tenemos un Mico Mikkel que se desmaya, un Mico Mikkel que le produce un efecto, le sale un tercer ojo, un Mico Mikkel que no sé qué. Pero no, así que ninguna reacción y ya. Bueno, lo único que ha dado un pequeño dolor en el lugar del pinchazo, eso sí, debemos decirlo. Y por otro lado, esperando que me llegara el turno de vacunarme, me acordé de hace unos meses cuando quise participar en el ensayo clínico de las vacunas contra la COVID.
¿El Mico Mikkel? Se ofreció.
Dijo,
aquí.
Es pues un valiente el Mico Mikkel. Le salió todo lo vasco.
Todo lo vasco.
Dijo, acá este brazo aguanta vacuna. No importa si son efectivas o no son efectivas.
No, prueben todo lo que quieran.
Pruebe, estoy entregado a la ciencia. Mico Mikkel, ¿cuál fue la razón por la que usted, que le entregaban un flancito, algo? Porque le daban una Carolina, le regalaban por la prueba algo. Bueno, no sé, yo me ofrecí por el bien de la humanidad.
Claro,
sí, en concreto se trataba de una vacuna a la que llaman CureVac. Bueno, resulta que me enteré por las noticias que una parte del ensayo clínico se iba a hacer en un hospital cerca de Bilbao. Y yo me dije, pero ¿por qué no, Mico Mikkel?
Claro,
si estás cerca de Bilbao, pasas por el San Mamés, vas para allá y te das la vacuna y todo. Bueno, había que entrar en una página web.
Sí.
Para apuntarse.
Ajá.
Yo poner ahí mi comic, que le estoy dispuesto a la prueba, rellenando una serie de datos de contacto. Al cabo de unos días, me llamaron por teléfono para hacerme un cuestionario sobre mi estado de salud.
Ajá.
Y yo le dije, pero estoy fatal. Y me dijeron, no, pero usted se anotó
fatal?
Para... porque me duele aquí, pero me duele acá, pero las cosas... Y un día me caí y la rodilla y todo... No, no, pero de tanto tiempo esta parte no hace falta. Ahorita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No, muy bien. Bueno, resumiendo, no me consideraron apto para participar del ensayo. Le dijeron, Mico Mikkel, no, mejor quédese en su casa, cuídese mucho. Debido a que una de las medicaciones crónicas que tengo que tomar tienen como componente la cortisona. Mico Mikkel, querido Mico Mikkel, lo abrazo con sana distancia, tapaboca y todo el pedo. Pero ¿cómo alguien que tiene medicación crónica. Medicación crónica quiere decir que tiene que estar medicado toda la
todo
vida.
Tiempo,
toda la vida
sí.
Va a tomar, ajá, esa medicación. Se ofrece para un ensayo.
Bueno, ¿por qué no?
lo amo al Mico, sí, Miguel, es un grande.
Ayudar.
Es un grande. Yo,
sí,
quiero ayudar.
Claro que sí.
Que a mí que mi medicamento,
ajá,
crónico no me impida que yo pueda,
claro,
a la ciencia,
ajá,
brindarle todo. Además, puedo servir, por ejemplo, como de cobayo.
Póngale.
De decir, los que toman este medicamento crónico, les, ajá, sirve la vacuna.
Un gran cobayo.
El querido Mico Miguel, y así. Entonces, bueno, la cuestión es que me dijeron, no, está bien, Mico Miguel. En otro, sí, momento lo llamamos para otra,
póngale,
situación, para poner un vasco en la luna o hacer, ajá, alguna cosa, algún,
claro,
otro,
claro,
experimento,
sí,
que necesitemos. Bueno, de todos modos, me alegro de que ahora no me haya tocado que me vacunen con esa que estaban haciendo,
claro,
la prueba.
Claro, claro.
Porque está claro que no puedes saber qué efecto tiene sobre alguien que toma medicación de cortisona.
A huevo.
Entonces, ajá, bueno, eso es todo. Me duele un poco el brazo, pero ya va pasando.
Pero estamos bien.
Estamos bien, estamos,
perfecto,
con la primera dosis. No sabemos si esto es primera dosis o tiene una sola,
póngale,
dosis o cómo,
sí,
es, porque ya estamos mareados con tanto,
ajá,
la CureVac, y ya estamos bien. Entonces, un abrazo a todos. ¡A vacunarse! Fenomenal. Es un entusiasta de la vacunación, el Mico Miguel. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. ¡Agur! Estamos vacunando en Bilbao, en el País Vasco. Un abrazo para el Mico Miguel.
¡Abrazo!
Llega Ana Molly Yuca en Guanatos.
¿Cómo está, Ana Molly?
Mis hermosos bebés de luz. Ay, qué emoción que se acuerden de mí cuando hablan de cosas de comida y ejercicio. Pero lo que pasa es que usted es nuestra nutrióloga,
claro,
oficial,
no
de Nana de María,
no
Tijuana, y de toda,
sí,
la comunidad desintegrada.
Totalmente.
Ana,
sí,
Molly,
sí,
no la podemos quitar de nuestra,
no,
cabeza.
No.
All in my mind, decía la canción que entonaba Elvis Presley. Bueno, y sí, me emposmé de solo escuchar la descripción del lucro. Es locro, en realidad, pero le,
sí,
juega malas pasadas,
claro,
el corrector.
Claro, claro.
Lucro cesante.
Lucro.
Sí, sí, bueno, sí, con lo del locro, definitivamente es algo,
sí,
que comería poco.
Muy poco,
sí,
claro.
Aunque,
sí,
imagino, es delicioso. Y bueno,
no puede fallar, eso no falla nunca.
Yo básicamente estoy leyendo este mensaje por algo, porque a mí me apedrearon,
sí,
por decir que no me gustaban los churros.
Ajá.
Pero no, gente que dijo, ¿cómo no te gustan? Hay gente que dejó endurecer los churros para castigarme,
oh,
con los,
tal,
churros. Bueno, pero Ana Molly dice, tampoco soy fan de los churros.
Ah, mire.
Porque, a diferencia del señor Lagarto, odio, pero odia algo. A mí,
ajá,
me gusta esto así, odio, es, no,
o sea,
no me gusta, no me gusta, es de,
no,
tibio.
Es totalmente,
o sea, si algo
odiar,
no te gusta, es odio.
En esas cosas hay que odiar.
I hate,
sí,
you.
Sí,
I hate,
sí,
you. Bueno, odio. Odio la canela.
Ah, mire.
Bien, pero el churro no tiene por qué,
ajá,
no es determinante que lleve,
póngale,
canela.
Claro, claro.
Pero bueno, tengan en cuenta,
ajá,
que regalarle una canela,
ajá,
ojos,
no,
negros, piel canela que me llevan a la...
Ajá.
Sí, no, no le dediquen esa rola tampoco a Ana Molly.
Ajá.
No, nada que sepa o huela a canela.
Ah, mire.
Me gusta. Pero ustedes los amo. Bueno, vamos a tratar de evitar,
pensando,
el perfume de,
si,
canela.
¿Alguna vez probé un churro con canela?
Bueno, puede ser, pero hay gente, ajá, que le pone canela a todo,
o sea,
¿vio? Le polvorea canela,
sí, sí, sí,
hasta,
sí,
el huevo le,
ajá,
pone canela.
Sí.
Bueno, la canela es muy utilizada en todo México, en todo,
sí,
el mundo, podríamos,
sí,
decir.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Que no te guste la canela,
sí, pues, sí, claro.
Digo, no sé, a ver, un café de olla sin canela. O sea, hay,
sí,
complicaciones,
sí,
hay,
sí,
complicaciones.
Sí,
mientras la señora esposa de Liverpool, que hace,
ajá,
roles de canela, está como estupefacta, como diciendo, menos mal que no hay muchas,
claro,
anamolis,
sí,
en este,
sí,
mundo.
Estoy,
un beso enorme para Anamolis.
Tantos churros comidos,
sí,
por la calle.
Uh-huh, claro, es una comida muy callejera.
No recuerdo, qué mala,
sí,
memoria.
¿De qué?
Si tenían canela o no tenían canela.
Bueno, sepa que si tenían canela,
sí,
no cuente con Ana Molly, porque no es fan de los churros, y
claro,
si encima,
no,
tiene,
no,
manela, ya directamente,
no,
canela,
manela,
los odia.
Manela, no.
Manela en la mano,
sí,
le sale la canela en la mano,
ajá,
un asco, que nada huela canela, por favor. Un beso grande para Ana Molly, you can go natos. Y de este modo, damas y caballeros, ingresamos al campeonato lisérgico, estrambótico, sorprendente, intuitivo, categórico, disuasivo y giratorio del chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Ordené la compra de un tobogán acuático, dos brincolines, un pornografiquete y la totalidad de una destilería ubicada en Texas para que el reino alcance muy pronto la autonomía en cada peda.
¡Lord Lagartus magnificenos de profundis designaritis! aquí queremos saber qué es el pornografiquete. ¿Ustedes saben qué es el pornografiquete, güey?
Mis asesores me aconsejaron que si decía eso, iban a preguntar por eso y no me iban a pedir explicaciones sobre la destilería. Bueno, verán, un pornografiquete es algo así como... Estará explicado en la publicación del boletín oficial. ¿Algo más?
No, pero es que nos preocupa que los gastos del reino no vayan a las políticas de salud, seguridad, bienestar social, fomento de la educación.
No se preocupen. Más se ha gastado en la campaña y nadie pudo comprobar nada. Bueno, les agradezco la presencia. Ahora todos a encerrarse porque hay un virulacio malo, muy malo, muy malo, malo, que se los puede chingar. Todos para encerrarse adentro, adentro, adentro. O aplico multas y cárcel.
No, espere. Nosotros vinimos porque fuimos citados por el concurso del Chistoretete. O sea, estábamos aquí porque nos inscribimos en la página del concurso.
Sí, desde luego, es jueves de Chistoretete. Mi imagen pública sube 2 puntos cada vez que abrazo a un anciano o beso a un niño. Y 5 puntos cuando reparto premios en el Chistoretete.
Bueno, pues aquí estamos para eso.
Perfecto, entonces, amado pueblo, es un honor para mí decirles una vez más, ¡pásenle!
¿Qué tal, amigos? Soy Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
Juan JGG.
Por mi confianza con el querido Mogoman, lo tomaré como protagonista de este Chistorete. Cuando era niño, el Mogoman quería aprender a cocinar, pero su padre no lo dejó. Dijo, no, eso es de Jotos, No. Después el Mogoman quería aprender a coser, pero su padre le dijo, no, hombre, eso es de Jotos. Pues el Mogoman quería aprender a cortar el cabello, pero su padre no lo dejó. Le dijo, no, ese oficio es de Jotos. Ahora Mogoman es Joto y no sabe hacer un carajo, ni cortar el pelo, es un desastre. Qué mala la educación pública en este país, es realmente lamentable. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, el Firulais, desde la frontera en Nuevo México.
Firulais, un chistorete, por favor.
En la azotea de un edificio. Señor, por favor, no se arroje.
No se arroje.
Piense en su familia.
Ajá.
El señor voltea a ver a su familia y salta.
Claro, sí.
Sí, es esa familia que no te motiva.
No.
Hay muchos de esos.
Hay muchos.
Pero tengo otro.
Ah, bien.
Mamá, en la escuela me dicen mafioso. Dame los nombres, mañana justo cuentas con ellos.
Seguro,
ya los conozco. Bueno, madre, pero que parezca un accidente. Le pido, por favor.
Siguiente, por favor.
¡Oye, estás bien feo!
No.
¿Perdón? No te disculpes, ni te sientas mal, o sea, no es tu culpa,
no, claro,
estás feo y ya. Puede pasar, pero digo, quería informártelo para que... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Huachimingo Molotov de Ciudad de México.
Huachimingo Molotov, su chistorete, por favor.
Bueno, aquí va un indio, ya saben, nativo americano, un piel roja. Sí, con el boticario del pueblo más cercano a pedir ayuda y a traer también un chistorete totalmente clásico, conocido por todos, pero muy efectivo. Y muy genial. Entonces aparece y le dice: gran jefe, no caca. Gran jefe, no caca. Bueno, no le estoy entendiendo. Sí, estreñimiento. Sí, gran jefe, no caca. El boticario, el farmacéutico, después de varias mímicas, la repetición de la frase: gran jefe, no caca, entiende la situación y le da un laxante. Y el jefe se regresa a la reservación. Bueno, ahí está. Al día siguiente regresa a la droguería y repite: gran jefe, no caca. Ya con el rostro adusto, ¿no? Ya como diciendo, bueno, a ver, yo vine aquí porque la medicina blanca iba a salvar de esta situación. Yo ya ahí en la tribu ya probé todas las plantas y lo cual. El gran jefe brujo me envió para aquí y me dijo, bueno, ante la alternativa, el boticario le da un laxante un poco más poderoso para cerdos, que es mucho más fuerte. Al siguiente día, misma situación. Va llegando el jefe. Gran jefe, no caca. Entonces ya el tendero le da un laxante todavía más fuerte, ya preocupado por el rostro, ya venía con la lanza en la mano.
Claro.
Bueno, uno pa' caballos, así como que
uno
descomprime
más
la situación. Buen pedo, ¿no? Bueno, increíblemente al día siguiente regresa el indio muy desesperado y repite: gran jefe, no caca. El farmacéutico no lo puede creer y entonces le da un laxante aún más fuerte, uno
más
que tiene para elefantes, traído desde el África, una cosa que... sí, al otro día el indio no aparece. Bueno, por lo que el boticario piensa, bueno, problema resuelto. Segundo día, no aparece. Bueno, tercer día, ve llegar un indio de la misma tribu, ¿no? Sí, pero con el rostro triste, diciendo, bueno, se ve que alguien en la tribu recomendó, aquí también hay un problema de estreñimiento, sepa la madre lo que están comiendo estos indios, allá en la reservación. Llega muy triste, desconsolado, y le dice, ¿sin qué lo puedo ayudar? Gran caca, no jefe.
Claro.
Gran caca, gran caca. Amanecimos en el campo con los tambores y gran caca, pero de pronto estamos no jefe. Ahora estamos sin jefe y con una gran caca en medio de la reservación. Queremos respuestas. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, el Dragón Senpai.
El Dragón Senpai es un chistolete, por favor.
Compadre, compadre, venga pronto. A su esposa y a su hijo les cayó una estantería. Parece que están muertos. ¿Están qué? Estantería. Ay, ponga atención, pinche compadre. Es una situación seria. Sí, es de la familia del Paraguay y de todo el pedo ese y la chingada. Qué bonito todo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el Mico Mica de la Euskadi, que me han vacunado. Soy el parche neurótico de los Mochis, Sinaloa. Yo soy...
¡Que ya lo pasó! Chistoleta es el Guachimingo por el gran jefe y se gana una cantimplora y un calidoscopio.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Hoy en Historias Increíbles, demasiado inquietantes como para no ser reales, llega la Casa Alemana. Nos vamos a Sonora, México, con la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Bien, muy bien, tripulantes espaciales y amigos desintegrados, ¿cómo están? Quiero ser económica y audaz para compartirles esta anécdota tan bonita de My Life, de cómo conseguí la casa de mis sueños.
Ah, chale.
Una historia de éxito, podríamos decir en este caso, la casa de los sueños.
Sí que sí.
Bueno, me casé morra, hay que decirlo como es. Bueno, y compré casa en lo que antes se consideraba lejos de la casa materna. Digo, ahora con el paso de los años ya está cerca. Fueron creciendo, ¿no? Urbanización y demás. Pasaron 5 años desde que me casé hasta que nació mi primera niña. Y al siguiente año ya estaba esperando a la otra. Así que embarazada y con bebé, nuestro recorrido muy temprano en las mañanas era dejar a mi niña al cuidado de mi madre. Así que entrábamos a la colonia de mis padres, donde antes vivía, por mi calle favorita. La señor Cometa tiene...
Sí.
Todas cosas favoritas.
Yo que no,
no sé.
Todos tenemos.
No mames, yo no tengo una calle favorita. O sea, esta morra tiene.
Seguramente cosas... donde vive en la colonia hay una calle que.
Sí, sí,
que
pero.
Que le gusta más. No,
lo voy a meditar eso.
Sí.
No sé, hay gente que tiene colores favoritos, sabores favoritos, calle favorita, una casa favorita, gente favorita, todo favorito. Me parece genial. Está muy, muy ordenado los favoritismos en este caso. Bueno, entonces ingresábamos por mi calle favorita. Y a mí. Siempre me atraía en particular una casa, no amplio frente con jardín, cerca blanca, bambús por toda la pared de la izquierda, amplio espacio para estacionar 2 carros, bonita,
chale.
De solo un piso, porque como me gusta, porque mis casas favoritas
son de un solo piso.
Sí, nada de escaleras, nada de plantas altas, nada de eso. No. Bueno, cada día al pasar por ahí, yo suspiraba, veía la casa añorando vivir ahí, yo me mentalizaba ahí dentro. Con mi familia, justo en esa casa en particular. En las noches hasta soñaba que vivía ahí en la casa de mis sueños, soñaba que era mía. Era un anhelo de todos los días. Claro que era un sueño guajiro, porque nunca en la vida yo iba a poder costear una casa así, ¿verdad? Pero bueno, así pasaron los meses y los meses. Ya con espera de la segunda hija, decidimos que era mejor comprar casa cerca de los trabajos y de mis padres.
Mucho viaje, mucho
para dejarle los niños, para no sé luego la chamba y así, bueno, y toda la cosa. Así que lo que primero era alejarse lo más posible de las casas maternas, paternas.
No, sí, sobre luego todo es una cuestión de costos, ¿no?
Claro, sí, también.
Es
también.
En las más afueras donde uno
podía acceder, claro.
Sí, a huevo.
Y entonces, bueno, por fortuna nos llegó unos bonos esos anuales y de las chambas y todo eso a ambos, a la pareja. Bueno, suficiente como para meterse a la compra de una casa más amplia. Nos dirigimos al dueño del supercito de la colonia de mis padres, que ya era conocido mío. Digo, ellos todos saben, ¿no? Están en contacto con todo el barrio. Pues claro, y entonces, sí. bueno, le preguntamos si había alguna casa que estuviera en venta. Rápidamente nos dijo que una jueza en la calle tal estaba vendiendo su casa. Era mi calle favorita, güey.
Ah, perfecto.
Cuando dijo, yo dije, perfecto, sí. Fuimos a la casa y estaba justamente al lado de la casa de mis sueños.
Ah, chale.
Incluso ahí enfrente estacionamos el carro.
Ajá.
Yo bajé embarazadísima, casi rodando. Sí. Vio esos calores de Sonora.
Chale.
Toda embarazada con la niñita de apenas caminando, ¿no? Y así la niña de... Bueno, y así entramos a la casa de la jueza que vivía con un único hijo y la verdad que no me gustó para nada la vibra de la casa.
Ajá.
No me gustó la distribución, no me gustó absolutamente nada. Y ya cuando entras ya sabes, esto no es para mí.
Ajá.
Así que ella estaba bla, 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 y todos los beneficios de esa casa que podía tener.
No, bueno,
yo
no
totalmente indiferente, ya no me había enamorado de la casa, así que ya me quería salir de la casa. Pues esto es una pérdida de tiempo.
Claro, sí.
Así que me disculpé, vio a la embarazada, se le disculpa todo. Me sobé la panza y dije, ay, si me disculpan.
Me
y lo dejé solo a mi marido, aguantando la perorata de la señora que le decía, y si usted se fija, en este sector ya no hacen las paredes de 30, sino de... Y así, bueno, salí con mi nena de la mano y mi esposo me siguió luego. Yo ya estaba caminando, platicando con mi niña para subirme al carro cuando sale de la nada la dueña de la casa de mis sueños.
Ajá.
Una señora delgada, blanca, rasgos faciales duros, de unos 65 a 70 años. Estamos hablando del año 1997. Y me para en seco y me dice, ¿estás buscando casa para comprar? Pásele que estoy vendiendo la mía.
No manches.
Y yo nomás pude asentir con la cabeza porque no me salían las palabras de la boca.
Aunque sea para entrar y conocerla, claro.
Claro, me abrió la puertita de la cerca blanca que tanto me gustaba. Pasé, entré como en trance hasta la puerta de entrada cuando me alcanzó mi esposo y me dijo, ¿dónde vas?
Claro.
Dice, no, que la señora. Y yo la seguía, la señora.
Sí que sí.
Y bueno, la seguimos, tomó a nuestra niña en brazos, entramos y la señora, con un acento entre sonorense y de otro lado,
póngale,
nos iba enseñando las habitaciones, el baño, la sala de estar. Llegamos a la cocina y me enamoré. La cocina era una habitación sola en sí, bien amplia, con salida al patio trasero, que era muy amplio, muy bonito, con áreas, bueno, un área aparte para el lavado.
Ajá.
Y enamoramiento total, amigos.
Sale.
Estaba fascinada. Mi marido me decía, ¿sigues enamorada de mí? Y yo le decía, no, ya me enamoré de la casa.
Claro, claro.
Pero no te preocupes porque pienso compartirla.
Claro, claro.
Sí, yo ya la quería desde antes esta casa, incluso sin conocerla por dentro.
Claro.
Bueno, soñándola siempre, y ella como que me estaba diciendo que era mía. De hecho, me miró fijamente, me sostuvo con las manos en los brazos y me dijo que ella quería mucho, pero mucho, esa casa, y que no la quería vender a cualquiera, porque, bueno, eso no tenía publicidad de la venta ni nada. Para ella, observaba a la gente.
Ajá.
Y que cuando me vio a mí, supo que esa casa era para mí.
Chale,
que ahí ella crió a sus dos hijas, Verónica y Marta, y que nadie podía vivir allí más que alguien que ella aceptara, que la propia casa quisiera. Me dijo que cada año era más caluroso aquí en Sonora y que su piel ya no soportaba el calor. Fue ahí que le vi los números tatuados en su antebrazo porque se subió a la manga de la blusa. Yo, sabiendo de la historia, supe que fue prisionera del campo de concentración nazi. Esos números,
pues,
que justamente
claro, sí,
tenían sellados como ganado.
Totalmente.
Los que estuvieron en algún momento en esos sitios, ¿no? Bueno, el shock total. A mí ya me había convencido antes de ver su tatuaje y me impresionó la conexión, digo, los sueños que tenía y que ella dijera que yo era la nueva dueña. En fin, ya me fui largo, lo sé, ni económica ni audaz. Obvio, obvio, compramos la casa y aquí
qué
sigo
chido,
viviendo, parientes. De hecho, hace poco la hija de la señora que me vendió la casa, quien se crió en mi casa, me está ahí a la cabeza realmente con todo esto, dice la señora Cometa, publicó un libro que se llama Una decisión equivocada, donde relata las torturas que sufrió su madre.
Ajá.
En un campo de concentración,
claro,
nazi,
sí.
Pero su madre siendo mexicana.
Ajá.
Nativa de Sonora, y que su padre la envió a ella, Marta, y también a su hijo Eric y su sobrina Anita a Alemania para que se empaparan de la cultura alemana.
Claro.
De sus raíces, chale, pues. Sin saber que la guerra estaba por estallar, la, exacto, Segunda Guerra Mundial, que sí, y que terminaría todos ellos enviados a campos de concentración. Muy triste, pero así fue. Besos y abrazos para todos en la nave. Los amo, dice la historia de la casa alemana, podríamos decir.
Póngale, claro.
De la señorita qué Cometa, chingada, ahí en Sonora, México. Damas y caballeros, llega Marcial Gráfico y Furioso Pampeano.
¿Cómo estaba, Marcial?
Con más datos. ¿Qué dice? Efectivamente, ajá, yo había aventado una pregunta al, sí, aire sobre la Pampa, ajá, y sobre el Chaco en Argentina.
Ah, sí, que
dice,
sí,
efectivamente, la Pampa en su época se llamaba Provincia Eva Perón.
Ah, mire, no
manches. En su época estamos hablando de una, ajá, época muy breve,
claro,
que es,
sí,
1952 a 1955.
Ajá.
A ver, 1952 muere Eva Perón,
claro,
Eva Duarte de,
ajá,
Perón. Ahí se le coloca la a ver, luego en el 1955 revolución,
claro,
huida,
sí,
Perón en el exilio, España,
ajá,
luego regresaría Perón en los 70,
póngale,
con otra Argentina,
sí,
otro Perón, otra
todo,
realidad, otro,
sí,
mundo, otro,
sí, otro
planeta,
mundo, claro,
o sea, imaginen,
a huevo.
La segunda presidencia de Perón, que es la que estamos hablando, tomó unos rasgos claramente dictatoriales,
ajá,
con bueno, clausura de medios críticos de comunicación,
pues claro, sí que sí,
intervención de los sindicatos, presión, ajá, a grupos y demás, intervención en lo educativo, son esas épocas que algunos narran de los libros didácticos para primaria, donde,
sí,
Evita es buena, Evita, chan, es amor, Perón es mi padre, y,
wow,
y esas cosas, ¿no?
Ajá,
que habremos, sí, que sí, visto de rasgos posiblemente,
sí,
stalinistas o cuestiones así,
sí,
en,
sí, sí, claro,
en ese tipo de mandatos de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, en esa época, la provincia de La Pampa,
ajá,
que no estoy seguro, porque había sectores que no eran determinados como provincias, sino,
claro,
distritos y demás,
sí que sí,
se llamó Eva Perón.
Wow.
Así que, bueno, estábamos en lo cierto, gracias al querido Marcial Gráfico y Furioso Pampeano.
Abrazo.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea,
ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Recuperando algunos comentarios en redes sociales, nos vamos hacia donde está el no me dura limpio el auto.
¿Cómo está? ¿Cómo tiene el auto?
Dice sucio, pero sí, dice, el vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos, ajá, atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos, ay, espantados.
Ajá.
Esto es del pensamiento catastrófico, dice, por cierto, es un fragmento de la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y sí, en cuanto...
O sea, que es vértigo.
Sí, es vértigo.
Es vértigo.
Esa atracción es justamente lo que dice Kundera,
sí,
en ese párrafo, y es lo que usted comentaba,
pues,
de,
claro,
que cuando está en un lugar muy alto,
ajá,
y mira hacia abajo, hay una relación así como, mejor me voy de aquí porque algo me está llamando.
Sí.
En fin, y esto lo define de esta,
ajá,
manera Milan Kundera en ese libro famosísimo que es La insoportable levedad del ser.
Sí.
Dice, el no me dura limpio el auto. Y si en cuanto el mico cuelga el programa, yo lo escucho. Dice, la ansiedad. Esto se llama la ansiedad. Muy bien, mico, levantando pulgar. La pequeña Liz había comentado,
pequeña Liz,
algo que le había comentado a,
ajá,
Asunta, su madre,
sí, que, sí,
que le había dicho de esta especie de libertad absoluta que,
ajá,
tenemos en cierto periodo de Semana Santa. Bueno, la Sare Loca me comentó este dato y ahora el Ángel Californio llega también con lo mismo. Dice, existe una película peruana,
ajá,
llamada Madeinusa. Se escribe todo junto.
Madeinusa,
sí,
es
el nombre de la protagonista de la película, Madeinusa,
ajá,
¿vio? Por esos nombres,
claro,
que se colocan.
Claro,
bueno,
pues claro.
Entonces es el nombre de la protagonista, se llama Madeinusa. Dice, existe una película peruana llamada Madeinusa que habla magistralmente de los días francos, digamos,
ajá,
para pecar en Semana Santa, pero dejo el tema a un desintegrado peruano. No, no tiene por qué dejarlo porque
no, claro,
la película es una coproducción española-peruana,
ajá,
y si usted ha visto la película,
claro,
bueno, fantástico. De hecho, recomendamos,
sí que sí,
pues claro, se vea esa película que narra justamente eso que habíamos comentado, que había comentado la pequeña Lisa en el programa, ¿no? Made in USA es el título de la película. Made es una USA. Película de los 2000, 2000 y algo. Es una película bastante acá en el tiempo, digo, para los que tienen repelú, claro, dicen, claro. No, me van a mandar a ver, o sea, algo sí. De 1954 con un sonido deficiente, unas imágenes que sepa la madre. No se preocupen, ajá, por nada, está todo pago. Damas y caballeros, llega el hermano radioactivo de Toluca.
¿Cómo está, hermano radioactivo?
Pirata, lagarto, pirata, wey? Muda, mico, pirata, lagarto, mico, muda, todos. O sea, bueno, les escribo estas líneas para informar que exactamente el día de hoy,
hoy
es el onomástico de mi amorosa esposa Reinita. Ay, bueno, quien por más que... sí, también. Sí. Y es el Día de la Madre en Bolivia.
También, claro.
Sí, y también, pero es el cumpleaños de mi esposa, Reinita.
Ah, bueno, bueno.
Sí, bueno, claro. Quien por más que le digo que escriba para salir del closet, a pesar de llevar ya como 3 años escuchándolos a diario, que porque no sabe qué nickname ponerse. Escúcheme, Reinita.
Por favor.
Con el, primero que Reinita
sí
que sí. Nada, Reina.
Reina, sí.
Y
sí,
habiéndole puesto de nombre, ajá, Reina,
sí,
sus progenitores, ajá, o quien se lo haya puesto... me parece que no necesita ningún nickname,
ya
¿no?
Está.
Hola, ¿qué tal? Sí, soy la sí. Reina de Toluca o algo,
exacto,
así. Aunque nosotros reconocemos como monarca absoluta de Toluca a la rasta.
Claro, sí, sí.
La rasta sister es primera princesa.
Totalmente,
o sea, hay todo como una monarquía instalada.
Pero bueno.
Pero también tenemos, no sé, posibilidades de que de otra reina. Hay lugar para todo. Bueno, Reina, un beso para Reina de Toluca, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Así que si le pueden mandar un solecito de manera más atenta el megáfono para el señor Lagartija, le dedique un concha en termo a mi esposita.
Todo, saludo, no hay que pedir todo.
Y yo pido
cuando
todo, porque es mi esposa,
todo,
es mi esposa.
Bueno, uno dice, no,
hermano radiactivo, sí, ¿por qué usted está en falta con su esposa? ¿Por,
claro,
qué tanto?
¿Por qué tanto?
¿Qué pasa?
Es
parece
amor,
lo que compra
amor,
muchas flores, mucho es amor, mucho amor,
mucho
¿no?
Amor, mucho amor. Sí, sí,
bueno, un beso enorme para Reina.
Claro que
es
sí,
todo lo que le podemos brindar desde aquí. Un abrazo, un apapacho enorme.
Sí, que sí.
Y un muy feliz cumpleaños para Reina ahí en Toluca. Damas y caballeros, llega Belén de Puebla.
Hermosa y oscura Belén.
Oh, ¿cómo están todos? Bueno, sé que soy Belén. Eso,
sí, claro, sí,
vio
todos
como
sabemos
que
es Belén.
Bueno, pero
sí,
a veces
sí,
una duda de, ajá, pronto, pero sí, yo de lo
dime
que
una
puedo...
una campanita más oscura.
Sí, ajá, totalmente gótica.
Sí, muy
una
gótica,
campa gótica, totalmente.
Ajá.
Y sí, pues
claro.
Campanita está muy
se
interesada.
Se estaba preparando, dijo. Sí.
Sí, está muy interesada en acudir al Belenchas
claro,
Club,
ya,
de los fines de semana, sí, a esas sí, reuniones sí, góticas,
ajá,
que tienen, sí, sí. Entonces, bueno, evidentemente se
viene
está
también
colando.
¿Viene también a celebrar el cumpleaños de Siuxi?
Sí, también,
perfecto,
sí, Belén de Puebla, sí,
sí,
lógicamente,
perfecto,
celebrando
perfecto,
el cumpleaños,
claro,
de Siuxi,
sí,
Siux.
Sí.
Así que, bueno, estamos de fiestas, podríamos decir. Damas y caballeros, ya estamos listos para brindar.
Claro, güey, está toda la banda.
¡Brindamos! Brindamos por Lore Battery de Ciudad de México, por la sandwichita, por Palomita 40, por Choco Chispas, por Carla la Montañesa, por el filósofo del call center, por Betsy Lu, por el Fitorek, por el Quejo, por el Tesista Calorado, por el Reservoir Cat de Morelia, por la Foca Marina, por el Gavox, por Ana
¡salud!
Molly, por así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mañana, sus monitores, por la compra, por nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo impactante.
Impactante.
Interactiva.
Órale.
Desnuda, completamente desnuda.
No, no mames, no.
Completamente pornográfica.
¡Es un escándalo!
No, como
no,
en la sala de espera, güey.
Ah, sí, 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 sí. Pero un momento, hay una explicación. Esto técnicamente ocurrió en la costa vasca.
Ajá.
Sí, ha pasado en centros comerciales.
Ajá.
¿Sí? En pantallas espectaculares de carreteras,
ah,
que uno
mire,
así
chale,
coloca.
Chale.
Pero ya en una sala de espera es mucho, amigos. Yo digo, por favor, limítense. Insólita situación, dice,
ajá,
la nota. Vivieron los pacientes que esperaban a ser atendidos en un hospital. El televisor de la sala de espera...
Sí.
Comenzó a proyectar por error. Escenas de una película pornográfica.
Totalmente.
Culos, tetas, nepes,
sí,
todo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Nalgas peludas, nalgas, sí, no, pechos, todo. El episodio se registró el día lunes pasado.
Mire.
Uno de los televisores de la sala de espera del área de urgencias del centro hospitalario de la Costa Vaca, un hospital de Bayona.
Ajá.
Sí, la película pornográfica se emitió durante 20 minutos.
20.
Nadie decía nada. Claro, nadie decía nada.
No.
Todos se miraban. Algunos tenían miedo de intervenir y que le digan pásele a la sala.
Claro, claro.
Otros tenían miedo de que sea algo que se estaba transmitiendo
exacto.
en vivo, que
sí,
estaba
sí,
ocurriendo pues, en la sala de urgencias. Con razón no me atienden aquí. Coño, que están bien ocupados. Otros al principio decían, bueno, deben ser esas películas de operaciones.
Póngale, claro.
La están operando de alguien a la señora.
Es de alguien.
Claro, porque que, no sé, es un parto. No, no es un parto. No estoy, ¿qué estoy viendo? Pero es un calvo que... No, ¿y dónde está esto? Bueno, la cuestión es que, tremendo, la película totalmente pornográfica, el responsable de la institución, uno de ellos, notó lo que ocurría, vio de que vamos de aquí para allá, para la sala donde están las enfermeras, no sé qué, y vio pornográfica.
Está muy entretenida la gente, por eso lo pide, porque generalmente en la sala de espera...
Y se pone ansiosa la gente.
Se dice, ¿cuándo van a atender? Y tanto,
no, había un viejito que dice, yo ni sé por qué vine, mire usted, ya... Pero no sé, la rodilla ya no me duele. Bueno, la noticia corrió como reguero de pólvora cuando un usuario de Twitter, cuando no, registró puso, así tratamos a los pacientes en el País Vasco. Bienvenidos al servicio de urgencia del hospital de Bayona por la noche. En fin. No sé, esta información nos las envía el psicólogo de Rosario, Argentina, que dice, por favor, controlen al Mico Miquel.
Claro, claro.
Que lo hace responsable de todo lo que ocurre en el País Vasco.
No, no.
Y bueno, a lo mejor el wifi, no sé,
claro,
algo falló o algo no falló.
No
y Kevin atienden a los pacientes ahí en Bayona. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Zareloca.
Ah, Zareloca,
un beso. Un beso loco, iba a decir. Pero puede ser también, ¿no? Un beso loco para la Zareloca. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.